1989, en aquel 62, que bajo una tormenta, aquel piloto irresponsable decidió despegar, porque él era el bárbaro, el Cheche, y terminó, si se hubiera matado él, bueno, lo siento mucho por él y por su familia, pero no, terminó matando 113 personas, porque todo el mundo aguantó, el resto de, todas las tripulaciones decidieron no despegar, pero él era el bárbaro, ¿no? Él venía de la Fuerza Aérea, que es lo que pasa con Cubana Aviación. Tú sabes que son, siempre tengo que meter, lamentablemente, mis aguijonazos. Esto es lo que llamamos aguijonazos. Y nada, despegó y terminó el avión cayendo, que además incluso cruzó ahí Boyeros, todo el mundo lo sabe, pues cayó casi enseguida, rebotó en el suelo, cruzó Boyeros a la altura de 6 pies o algo así. E, imagínate, yo no sé si algunos que me están escuchando al canal 153 pueden imaginar un jet lleno de combustible acabado de despegar, que cruza por sobre una arteria transitada a 6 pies de altura. Si hubiese, como digo yo, adivinado la ruta 76 llena de gente, los ómnibus aquellos y carros articulados llenos de gente, habría sido una masacre. Siguió volando por ahí, entró, era el domingo en la tarde, y había mucha gente que estaba bajo aquella tormenta mirando su casa precisamente ahí en la barriada de Boyeros, viendo la televisión, y el avión entró todo el mundo lo recuerda, el avión entró por los patios de las casas, cruzó la calzada de Boyeros, arrasó todas esas casas que estaban ahí, y siguió, terminó un poco después, ya imagínate, ¿qué más daba ya? Terminó pues en el patio de una industria que había por ahí. Y lamentablemente José Antonio murió en ese accidente aéreo. Pero al punto que voy, regreso al punto ahora, mi querido Cuco, que siempre dice, caramba, ya se fue, pero ya él regresa ahora. Caramba, regreso al punto porque ese día que yo estaba allí, entró y José Antonio estaba haciendo, me recuerdo, estaba haciendo el bárbaro, ¿eh? Y con aquella mujer bella, entró así, llegó como primera fila como si estuviese acompañado de ella, ¿no? Como si estuviese, y claro, todo el mundo lo vio, entró con Claudio Cardinale, imagínate tú. Y estaba así como que oteando a ver si encontraba un espacio para sentarse, o buscando a alguien, no sé, ¿no? Pero yo lo vi, ya te digo, Claudio Cardinale creo que estaba delante de mí, no sé, creo que era como a un metro de distancia. Alta, con un vestido rojo, espectacular mujer, y es la única vez así que yo recuerdo que la vi de esta manera, y se fue, ¿no? Y no sé qué, dónde se habrá sentado, pero Claudio Cardinale actúa en esta película que se llama Once Upon a Time in the West, era una vez en el oeste, y hemos comenzado, señores, con este tema porque ayer no me dio tiempo a hacerlo. Seguramente te enteraste que ahora durante el fin de semana, lamentablemente a los 91 años, murió Ennio Morricone. De Ennio Morricone yo hice localmente en Miami, en mi programa local de Miami, un programa recientemente cuando cumplió 90 años, que lo cumplió hace apenas un año, nació en noviembre del año 1928, de manera que ahora tenía 91 años, que había cumplido, y como seguramente te enteraste, no sé si, pero supongo que en Cuba se haya publicado, porque en Cuba su existencia y su obra fue conocida, en tanto que eso es lo que era Ennio Morricone. Él es uno de los grandes compositores de cine, de música de cine, y muy conocido sobre todo por esta película que se llama Eras una vez en el oeste. Y lamentablemente, no sé si te enteraste, seguramente ustedes estarán algunos enterando ahora a través de este programa y otros no, lo habrán sabido ya, pero Ennio Morricone murió hace apenas unas horas, murió con 91 años, viejito. Cuando vi la noticia, la primera cosa que ocurre hoy día, qué pena, cada vez que uno ve una personalidad, uno piensa que se murió de COVID-19, o sea, se murió de COVID-19, se murió por cuenta de esto del coronavirus. Pero no, ocurrió, fue como pasa con la gente muy anciana. De hecho, déjame confesarte que es una muerte que yo estaba esperando. Ya cuando la persona tiene 90 años, ya incluso después de 80 años, ya es una edad tremenda. Pero cuando cumples 90 años, si vienen y te dicen y te toca, fulano acaba de fallecer. Dentro de que tú lo lamentas, prácticamente no te sorprende porque existe el peso normal de la vida. Y yo estaba esperando la muerte de Morricone hacía rato. Vino de una manera casi anticipada, porque si no hubiese sido por lo que te voy a contar, acaso habría vivido un poco más, pero ocurre como pasa con las personas mayores. Se cayó, se fracturó una pierna y fíjate tú, por complicaciones de esa fractura, termina muriendo Ennio Morricone. De manera que hoy, señores, el programa que tengo para ti hoy es conversar de Ennio Morricone, conversar de su vida, conversar de su obra, hacer dentro de lo posible, que me gusta retozar, jugar a crítico de cine, jugar a musicólogo, jugar a, en eso sí, entusiasta de la música, sí lo soy, y es lo que quiero hacer contigo hoy. ¿Por qué razón? porque Morricone ayer hizo justamente el programa para mi público de Miami, naturalmente la mayoría de mis oyentes lo conocían, pero incluso cuando anunció el tema en Facebook me encontré con mucha gente que lo confesaron, y a mí me gusta eso. A mí me pasa igual cuando yo estoy al aire, en el caso de Miami, que tengo el programa en vivo, y me pregunta alguien, ¿tú conoces esto? Y yo lo que no conozco digo que no. Hay quien se pone con poses y con diletancias, y eso puede ser que usted puede tener resultados terribles. Yo lo que no lo sé. Aunque haya cosas, ese es el problema, que hay gente que le dice a veces a alguien, pero tú no conoces la Mona Lisa. Y yo sé que es terrible que nadie, que alguien no conozca la Mona Lisa, pero bueno, si la persona no lo conoce, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a ahorcar? No lo conoce. Y lo que tienes que decirle, mira, esta es la Mona Lisa, ¿sabes? De manera que yo estoy seguro que muchísimos de ustedes sí conocen Morricone. Y yo estoy convencido de eso por el hecho de que Morricone en Cuba, por lo menos en una órbita, un universo de gente que le gusta el cine y todo eso, y aparte, como en Cuba es totalmente distinto, en Cuba justamente el hecho de las pocas alternativas, por lo menos hasta que yo me fui, las pocas alternativas, eso te vas poniendo más a las cosas. Por ejemplo, pocas alternativas me refiero a que cuando yo me voy, ya sé que eso ha cambiado, pero cuando yo me voy de Cuba, solamente hay dos canales de televisión. Y si tú tienes dos canales de televisión, la programación es muy pobre y es muy poca. Y entonces todo el mundo se sabe de memoria todos los programas de televisión. Y se lo sabe a todas las horas, y quién lo hace, y quién lo protagoniza, y quién lo conduce, todo eso. Y si tú tienes, digamos, tres o cuatro espacios de cine, que es lo que ha pasado en Cuba, que estaba la historia del cine, que lo hacía, o lo hace, no sé, Galeano, que es un tipo que yo también respeto muchísimo, el otro que era 24 por segundo, que lo hacía Colina, estaba La Tanda el domingo, que lo hacía Mario Rodríguez Alemán, después vino otro espacio de cine el martes, que lo conducía a un señor que me parecía muy simpático, no recuerdo su nombre ahora, y así, pero eran cuatro o cinco programas de cine que todo el mundo veía con comentaristas, y de pronto en esos programas, en uno y en el otro, corre y hablan de Morricone, y como tú solamente tienes la alternativa de esos programas, de pronto te encuentras con un país cuya población entera conoce un compositor de cine, cosa que en Estados Unidos no es tan así, porque con la cantidad de canales que hay y todo eso, la información es tanta que tú te diluyes, y por tanto la gente comienza a priorizar aquello que le interesa, menos aquellas personas, como el caso mío, que yo tengo un espectro amplio, que me gusta saberlo todo y estar al tanto de todo, y ahí entro. Pero si no, la persona se queda en una onda más limitada, precisamente en contraste por la cantidad de opciones. De manera que ayer, cuando hice mi programa en Miami, yo sí estaba esperando cómo pasó, que la mayoría, todos mis oyentes, francamente, sabían de King, la existencia de Morricone, pero había otros que no, y sobre todo lo pude comprobar en el diálogo en Facebook, que la gente que fue colocando ahí comentarios, pero francamente en el caso de Cuba sí, y lo fue porque de alguna manera en Cuba se pusieron varias películas de las cuales él fue el autor de sus temas musicales principales. Primero, yo personalmente, y aquí comienzo con mi anécdota y con mis narrativas que son de corte personal, que lo hago en el propósito de desencadenar en ti lo mismo. Como tú te sientes reflejado en mí, pues ahí es como que yo te tomo de la mano. Yo soy como una especie de lead, es una especie como de leitmotiv para tu memoria, para que tu memoria pues se dispare. Y francamente, en Cuba se habían puesto otras películas, posiblemente anteriores a estas, cuyos temas eran de él. Vamos a comenzar aquí en la narrativa. Morricone comienza a subrayarse cuando, a partir del año 64 o 65, hace lo que se llama la trilogía, esta trilogía que es la trilogía del dólar, que son películas que en Cuba se pusieron unas o fueron conocidas a través de revistas, o después cuando vino la magia del video comenzamos a ver y todo eso, que fueron estas películas que protagonizó Clint Eastwood, programa que yo hice contigo aquí recientemente, cuando Clint Eastwood también a su vez cumplió 90 años. Y estas películas fueron, como tú recuerdas, fueron por un puñado de dólares, por unos dólares más, y la otra fue, que el nombre siempre se me traba, que es El Malo, El Bueno y El Feo. Y esas películas todas, él le puso música. Sin embargo, en esa época, a pesar de eso, el nombre de Ennio Morricone no era tan conocido ni tan popular, el por lo menos en mi universo, que había encontrado en esa época en la Academia de San Alejandro, que a la larga es una academia de arte, en la cual los muchachos que estábamos allí, para mi orgullo, lo digo con toda satisfacción, se nos ocurrió crear un cine club, y fuimos y buscamos un crítico de cine, desconocido, por cierto, que en el ICAI, y todos los martes, jovencitos nosotros, yo tendría, que te cuento, 17 años, eso duró durante casi los 4 años de San Alejandro, todos los martes ponían una película de las que eran permitidas en Cuba, tratamos, yo me acuerdo, de quebrar aquello de buscar películas. Se estuvo hablando que íbamos a conseguir El Exorcista. Se estuvo hablando que íbamos a poner, ¿te acuerdas que se hacía El Bebé de Rosemary, Rosemary's Baby? Y finalmente en ninguna de esas películas pudimos conseguir, porque dicen que en Cuba estaban, que habían llegado. Y para verlas nosotros, como si fuese una suerte de élite, con una crítica y todo aquello. Y en ese mundo es que ya yo me entero de Ennio Morricone, en tanto que compositor de cine. Y la primera vez que yo me topo con Ennio Morricone es a través de este tema maravilloso de Érase una vez en el Oeste. Esta película tremenda, que la vimos en blanco y negro en Cuba, y que actúa Charles Bronson, y que tiene aquella escena memorable, terrible, que recuerdas que a él, al personaje que hace Charles Bronson, lo castigan, lo colocan de pie, con las manos atadas, no, creo que sostenía, y con unos forajidos que le estaban custodiando, y lo colocan bajo una suerte de arco en medio de una película típica del oeste, y encima le colocan sobre los hombros a su hermano, y su hermano pende de una horca, el hermano tiene las manos atadas, de manera que le ponen la armónica en la boca para que él esté horas de pie, tolerando, si él se cae, él es como el banquito que sobre el cual está el que se va a ahorcar, él está así, de esa manera, de manera que cuando él se caiga al suelo, su hermano pierde la vida. Qué escena terrible, patética, deprimente, todo eso, pero una escena genial, y le ponen la armónica, y por eso es que él va en su dolor, en su llanto, él va soplando la armónica y va saliendo ese tema, hasta que, como ustedes recuerdan, finalmente él, de cansancio, horas después, él se cae, se desmaya de sueño, de cansancio, y el hermano muere. O sea, porque si tú mataste a tu hermano, una escena tremenda, y ahí es que sale este tema. Por supuesto, después yo esta película no la he visto más. Después, cuando él va liquidando, que esto es típico de las películas a las cuales Charles Bronson sale, Charles Bronson es como una suerte de representación magnífica de la venganza, la venganza buena. Y él lo que comienza es aniquilar a esta gente que le hicieron todo este daño que le hicieron. Y este es el tema que caracteriza la película, porque este tema que acabo de escuchar, que se llama El Hombre de la Armónica en español, no es el único tema. O sea, el tema original de Once Upon a Time in the West es otro, la banda sonora es muy grande, y toda la banda sonora es justamente Ennio Morricone. Comenzando con esto, y quiero comenzar diciendo que, por supuesto, que como a veces ocurre, me he puesto egoísta en el sentido que trato de ser, como yo suelo decir en mi programa local de Miami, que yo soy musicalmente democrático, democráticamente musical. Quiere decir que yo ejerzo la democracia musical, que yo no solamente toco la música que me gusta, sino que incluso toco música que no me gusta porque a mis oyentes les gusta y las comento y todo eso, pero a veces me pongo un poco egoísta, y hoy, entre los temas varios, podríamos estar escuchando, incluso yo me compré aquí en Estados Unidos un CD doble con los grandes éxitos que ahí va a entrar tu tía Jayalía, para que se entere. Tu tía Jayalía dice: tía, dice Pepe que existe un CD magnífico, magníficamente grabado, que es doble, que tiene todos los grandes éxitos de toda la música de Morricone, y que Pepe se lo compró y que él lo tiene, y que claro, que de esos dos discos, son dos discos, él tiene cuatro temas que son los que le gustan, que son estos. El primero es este, para mí, este es el Hombre de la Armónica. El segundo tema que quiero comentar contigo y que vamos a escuchar saliendo, creo, ahí le entregué a Mike y a Viñoli la lista de lo que vamos a hacer. Entre los temas que tengo para ti, uno es el de La Tienda Roja, aquella película, aquella coproducción italo-soviética, que a mí me gustó muchísimo, en la cual otra vez actúa Claudio Cardinale. Y esta película, como tú sabes, lo que hace es que refleja el accidente en los albores de la aviación del dirigible Italia en el año 1928, que comandaba Umberto Nobile, y que termina tratando de alcanzar el Polo Norte, termina fracasando, una tormenta le sorprende, la tormenta derriba al Zeppelin, a este dirigible, que se parte en dos, la otra parte se va hacia el aire, comparte la tripulación, y la parte que queda ahí, que se encuentra el navegante y todo eso, y Umberto Nobile, que es el capitán, se quedan ahí, y entre los escombros que dejó el dirigible, consigue unos pedazos de tela, hacen una tienda, y de pronto encuentran un pote de pintura roja, y por tanto pintan la tienda de rojo, en medio de la blancura de lo que es el paisaje todo este polar del norte, para que les puedan rescatar. Y la película es como pasa en la vida real, que cuando llegan a rescatar a Humberto Nobile, que es el capitán, que es el último que tenía que haberse ido, lo convencen, que le dicen, no, usted es la joya más importante, y me dicen que si usted no lo sacamos primero, no rescatamos a los demás. Entonces se lo llevan, y la película a continuación, que es una película densa, lenta, que yo vi varias veces a pesar de todo, la película más que italiana es mucho más soviética que italiana en su lenguaje, en su manera de decir, una película que puede llegar a aburrir, sin embargo yo la vi millones de veces. La película dura 155 minutos, yo recuerdo que la vi en el Ambassador, después la vi en el Pairet, durante el circuito de estreno fui varias veces durante un par de semanas que estuvo en cartelera, y esa película, que tiene un tema bellísimo, esa película también, que entonces lo que le hacen a continuación es, y el tema no es la película, le hacen un juicio moral, los sobrevivientes nos llegan a los fantasmas del pasado y enjuician a Humberto Nobile de por qué él se fue y deja abandonada su tripulación. Esa es la esencia de la película, que se llama La Tienda Roja, y el tema de La Tienda Roja, que es bellísimo, lo escuchó Morricone, y con ese tema que vamos a escuchar, lo que te quiero es advertir incluso, que cada vez que yo lo oigo, a mí me da la impresión de que La Tienda Roja, que creo que es el que tengo ahora para salir aquí ahora, justamente en esta primera media hora, a mí me da la impresión, escúchate, prevengo, ahora que lo estás escuchando, pareciera que estamos en la tarde, estamos a la hora del crepúsculo prácticamente ya, aunque ahora en verano oscurece más tarde, oscurece sobre las 8:20 de la noche, por ahí más o menos, pero quiero que te concentres, que el tema de la película parece ser, yo a mí si me pidiesen como cineasta que buscase un tema para ilustrar sonoramente el amanecer, sería este tema. Vamos a salir de aquí ahora, óyelo bien, esto es El Sol Saliente, este es el tema de La Tienda Roja, bello tema, te dejo ahí y regreso contigo para hablar de la biografía y la obra de Morricone.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Thank you.
sabes que en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, acompañado como siempre de nuestros amigos Mike Vázquez y Viñoli, tenemos un idioma privado e íntimo y suelo llamar este tipo de pieza canción locomotora. Canción locomotora sin frenos, con una gran locomotora de vapor que ha perdido los frenos, ¿quién la detiene? O sea, me refiero cuando cada vez que digo eso, significo a que cuando uno escucha una canción como esta y estás haciendo radio y tienes que la estoy utilizando como a manera de cortina de entrada y la canción arranca, tú no sabes cuándo tú vas a parar. Porque tú lo que quieres seguir escuchando, y yo por lo menos que soy el que tengo la autoridad para interrumpirla y comenzar a conversar contigo, yo mismo no quiero hacerlo. Y a veces ocurre que se produce lo que llamamos secuestro microfonero de parte de Mike y de Viñoli, que les gusta tanto la pieza que comienzo a rogarles que me abran el micrófono y no me lo abren porque lo que quieren es seguir escuchando la pieza. Y como te comenté ahorita, hoy que estamos aquí, señores, conversando de Ennio Morricone, recapitulando ahora, lamentablemente este gran compositor de música de cine acaba de morir con 91 años. Ennio Morricone nació en Roma en el año 1928 y es uno de los grandes compositores de temas de música, de temas de película. Murió ayer a consecuencia, a los 91 años, a consecuencia de que se cayó viejito como estaba y se fracturó una pierna y eso se fue complicando y eso terminó costándole la vida, que habitualmente pasa mucho. Este tipo de incidente óseo termina generalmente matando a las personas de edad avanzada y fue lo que lamentablemente pasó ayer, aunque de acuerdo con la edad que tenía, 90 años, a pesar de que se veía aparentemente como un hombre saludable, estaba una muerte que yo estaba esperando por razones de motivo de edad. De manera que hoy hemos comenzado con este tema, ahora aquí en la segunda media hora, que se llama, este es el tema de Once Upon a Time in America, o sea, Érase una vez en América, un peliculón muy largo que en Cuba la mutilaron un poco. La película dura más de 3 horas. 3 horas y 50, casi 4 horas, algo así. En Cuba se puso una versión, después yo me enteré con contactos que tenía en el ICAIC, que le quitaron escenas de esas que por la profilaxis, la asepsia cubana que querían, que había cosas que no hubieran por razones políticas, y le quitaron escenas y la película perdió como, creo que en Cuba duraba creo que 3 horas 15 minutos y la película creo que dura 3 horas 40 minutos, o sea, le quitaron bastante. Menos mal, porque ha pasado otras veces, que esto lo hacía un señor en Cuba que se llamaba Benigno Iglesias, doy el nombre para que ustedes lo sepan. Este señor era el censor, el que veía la película primero con una libretita, y cuando terminaba la película primero, decidía si la película se ponía o no, y a continuación decía, de la escena tal, cortan aquí y aquí, y a veces ocurría que mandaba, incluso eso costaba dinero, mandaba la película, a veces la mandaba a Truca, allá en Cubanacán, para que allí le hicieran efectos y todo, para reconstruir la película en el afán de hacerla comprensible. Y hubo películas a las cuales le quitó tanto que esto Mike Viñoli sí lo sabe, pero Mike esto se queda y dice, ¿what? Que tú veías la película y decía, ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué fulano dijo esto? ¿Por qué fulano dijo? Porque le contaron tanto que tú decías, y pasaba muchas veces que tú salías, aparte que hay películas que son complicadas, ¿no? Eso pasa con las películas estas muy cultas y todo eso pasa. Pero muchas de estas películas narrativas, a películas americanas que no van por esa órbita, porque esa onda de las películas sofisticadas es una onda de Berman y las películas que son europeas, pero las películas americanas son muy lineales. Y a veces ocurría, y yo recuerdo que pasó con que en Cuba se puso con el nombre de Pendenciero, el Pendenciero de Steve McQueen, cuando uno salió ahí, hubo gente que dijo, porque hay gente que se acompleja a veces y dice, y le da pena decir, oye, ¿tú entendiste la película? Porque entender la película es un problema. Y entonces como que tú eres un tipo que no eres culto y no sé qué, y dice, no, yo tampoco lo entendí. Y era, no es que a la persona le faltase inteligencia, ni le faltase cultura, es que habían dejado la película pelada, habían quitado escenas claves, que son las que explicaban acciones posteriores que pasaban ahí. Y con esta película creo que le cortaron bastante a esta que se llamaba Érase una vez en América. Esta película en la cual actúa Robert De Niro, incluso de cambiarle el final de la película, todas esas cosas las hacían en Cuba. Pero bueno, veniendo ahora al caso de Ennio Morricone, comenzando aquí, Ennio Morricone originalmente estudia, según estuve mirando la biografía, con mucho talento, nació músico naturalmente, hijo de papá trompetista, ¿ok? Claro, él por supuesto que rebasa a su papá como músico. Según la biografía, a los 6 años ya compuso una primera pieza, la compuso. Entra en el conservatorio con 12 años, se gradúa de trompeta como trompetista. Sin embargo, su talento y su futuro no habría de estar como instrumentista, como ejecutante de un instrumento musical, en este caso la trompeta. Comienza en los años 40 a envolverse, por supuesto, en el mundo del jazz en la época de la Segunda Guerra Mundial y todo aquello, hasta que comienza como compositor a escribir música para cine. Ahora, aquí un detalle interesante. Morricone no se convierte en una persona propiamente popular y famosa temprano, sino de una manera tardía, y aunque en Italia lo era, y era un compositor de música de cine respetado y todo eso, por supuesto que Morricone, cuando se dispara al cielo, es cuando comienza, a través del cine italiano, esta asociación con el cine americano, a través de estos géneros, por lo menos tangencialmente, que son este género que se llamó el género del oeste espagueti, que son justamente estas tres películas que se distribuyeron en el mundo entero y que en Estados Unidos fueron populares, en las cuales comenzó actuando Clint Eastwood. Y ahí, olvídate, Estados Unidos, señores, es Estados Unidos. Estados Unidos, el que no viene, el que no baila en Estados Unidos, pues tú sabes, te quedaste fuera de la fiesta. Comienza Morricone a ser popular y a ganar dinero exactamente con esta conexión americana. De hecho, hubo un momento en que estas películas, el director y él, con tal de potabilizar, por decir de alguna manera, su nombre y todo eso, se lo cambiaron. En vez de llamarse Ennio Morricone, se puso otro nombre en inglés, cosa que después desapareció. Y ahí comienza Morricone con este puñado de películas que mencionamos la primera media hora, este puñado de películas que son las que son llamadas la trilogía del dólar. Ahí es que Morricone comienza a crecer como músico. Ahora bien, esto es interesante. El hecho de que un gran talento, muy además, muy a la europea. Yo creo que, y aquí, en esta segunda media hora, yo tengo que hacer una, y no en el afán de hacerlo, pero, y no es que sea, no es debido, pero tampoco es imposible, y me refiero a una comparación con John Williams, porque seguramente estás pensando en eso. Yo creo que hemos tenido el privilegio, el cine, que es un fenómeno básicamente del siglo XX, y que ha generado, y todos los clásicos del cine están en el siglo XX, el cine seguirá hasta hoy día, en el siglo XXI, y seguirá creando clásicos mientras la humanidad viva, y cuanto viva la humanidad, cuanto durará el cine, seguirán habiendo clásicos que serán a posteriori. Pero hasta ahora, el cine, que es un fenómeno del siglo XX, es el que tiene el siglo XX, es el que tiene la maravilla de ser el asiento de directores antológicos y de actores antológicos, de piezas antológicas, y también junto con esto, de directores, o sea, o compositores de música de cine que son antológicos. Y yo creo que el siglo XX, los dos más importantes, entre una pléyade tremenda, porque mire qué compositores importantes, está Mancini, y está Johnny Mandel, y está Jerry Goldsmith, que es otro que es muy importante, y así, hay muchísimos compositores de música de cine, pero sin duda, los más importantes son, sin duda, Morricone y John Williams. Ahora bien, aquí está, a través de esto que acabo de comentar, vamos a ver aquí ahora, en esta comparación, incluso me quema la lengua y los labios decir comparación. Pero, por ejemplo, Morricone, que llegó a ganar mucho dinero, tuvo popularidad, Morricone se queda por debajo en cuanto a ese par de aspectos, que en ese caso le gana John Williams. En primer lugar, era un hombre que, siendo romano y siendo italiano y siendo un hombre que estaba en la órbita que estaba, aparentemente no le gustaba viajar. El caso es que viajó poco. Para que tengas idea, Morricone termina viniendo a Estados Unidos por primera vez. Y esto tú vas a decir, ¿what? No, eso no puede ser, Pepe. Un hombre que nació en el año 1928, que es compositor de música de cine, además de piezas importantes. No solamente escribió para piezas importantes, escribió para piezas para películas menores. Escribió música no solamente, a pesar de que su música terminó siendo una especie como de, digamos, de blueprint, una especie de plano para lo que habría de hacerse en las películas del oeste. O sea, su música como tal viene por ahí. Pero escribió música para otro montón de cine. Escribió música para cine político, para otro tipo de cine. Por ejemplo, el autor de la película The Thing, La Cosa, que es una película que está en la órbita del universo de Mike, una película de los años 80. La música de La Cosa es de, fíjate, para que tú veas la diversidad de temas que abarcó Morricone. El tema de La Cosa es de él. Interesante ese tema. Pero además también escribió, que ayer lo hice en mi programa local en Miami, escribió música popular, escribió canciones como tal. No estas piezas de corte sinfónico y todo eso para películas, sino que escribió canciones. Aparte de estas suites y todo eso, escribió canciones. Por ejemplo, le escribió canciones. Hay una canción que se la escribió a Rita Pavone. Hay una canción que se la cantó Demi Rusos. Polanca. Hay muchísimas canciones que le cantó, muchísimas canciones como tal. Esto es muy interesante. Ahora bien, Morricone, que está en el mundo italiano, ahora vas a decir, caramba, esto, habiendo sido todo lo grande que fue así, Morricone, la primera vez que visita, habiendo nacido en el año 28, la primera vez que visita Estados Unidos, ¿cuándo fue? Yo te pregunto, tú dirás, debe haber sido en el año, bueno, los 60, cuando comienza a hacer esta música americana, porque además, Morricone, de esto de una manera tardía, si te pones a ver su popularidad, su fama y su fortuna, gracias a estas películas, en el 65, ya él no era un pepillo, ya era un hombre adulto. Ahí es que comienza ahí. Le dirás, bueno, en los 60. No. Morricone, la primera vez que visita Estados Unidos fue en el año 2007. Increíble, en el año 2007. Y viene, porque en el año 2007, porque además tuvieras, bueno, con toda esta tremenda carrera y con presencia en el mundo americano, con películas extranjeras que vienen a la órbita americana, para las cuales la academia no es ciega, la película, o sea, que ustedes saben que los Oscars premian películas extranjeras, ustedes lo saben, que incluso ahora, el año pasado, que terminó ganando como la película principal, la película coreana, que era una película extranjera que mucha gente se ofendió porque tenía que estar en la categoría de película extranjera, no como la película como mainstream. A mí mismo, incluso a mí personalmente, incluso me molestó. Pero bueno, tú dirás, bueno, ¿cuántos Oscars tiene Morricone? No, Morricone tiene dos Oscars, dos nada más. Tiene uno que lo entregaron en el 2007, que es lo que se llama Life Achievement, que es este premio especial que se le entrega a un músico o a un artista o a un director por lo que ha hecho en su vida, en su carrera, y se le hace un premio con un reconocimiento, un premio honroso, que es muy importante, pero no particularmente por una pieza. De manera que el único Oscar como tal que tiene, lo tiene por The Hateful Eight, esta película de Tarantino, que es del año 2015, y se lo entregan en el 2016. O sea, por tanto, yo creo que Morricone merecería muchos más Oscars. Sin embargo, no los tuvo, solamente dos, y como tal, uno solo, por este particular que te acabo de comentar. Cuando vienes a John Williams, que fue la palabra que utilicé ayer, me demoré mucho en buscar una palabra para poder definir este fenómeno de contraste entre Morricone y entre John Williams, y lo que terminé diciendo fue que John Williams, escogí este verbo, que voy a repetir contigo aquí ahora, John Williams desborda, vamos, no estoy diciendo que supera, ni que sea mejor, comparar talentos, no, esto realmente es totalmente inviable. La comparación no debe ser moralmente ni éticamente, aunque por otro lado digo que la comparación tampoco es imposible, sí podemos comparar, por ejemplo, esto es un aspecto comparable entre lo que logró uno y el otro. ¿Qué pasó? Para que tengas idea, John Williams tiene, hasta el día de hoy, que además también está viejito, nació en el año 32, un día uno se levanta con la noticia que también tomó el camino de Morricone. Bueno, John Williams tiene 52 nominaciones a los Oscars. 52. De hecho, esto para casi cae en el territorio de la trivia. John Williams es la segunda personalidad con más nominaciones en la historia de los Oscars. La otra es Walt Disney, que tiene 59. John Williams tiene 52 nominaciones, de las cuales ganó 25. O sea, tiene un estante en su casa con 25 estatuillas de Oscars, mientras que Morricone tenía dos, y de hecho, por lo que te conté, realmente uno solo, porque ya estos son para obras en particular, y con cuanto a obra, uno solo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es explicable. ¿Qué es lo que pasa? John Williams, que comienza también haciendo música de cine y todo eso, mientras que básicamente Morricone, que trabajó con varios directores, el director con el que trabaja es Sergio Leone, viniendo del mundo italiano, Italia, Europa pasa por la Segunda Guerra Mundial, la industria del cine italiano comienza otra vez a revivir después de la Segunda Guerra Mundial, pero el panorama no es igual. Una de las razones por las cuales, una de las características de las cuales, pues Morricone, que la gente dice, qué bien, qué maravilla, porque eso le caracteriza. La economía, o sea, él era la economía, digamos, de recursos a la hora de escribir. Fíjate que él se basa en esta pieza que te acabo de comentar, que es mi preferida, esta que comenzamos ahora, que es Once Upon a Time in the West. Que por cierto, esta pieza que escuchamos ahora, junto con la otra del el feo, el malo y el bueno, el malo, el feo y el bueno, que es una, esas dos piezas, la radio cubana, igualito que el tema Concord de Frank Purcell, la radio cubana la usó en infinidad de programas. Había un programa en la radio cubana, a ver quién se acuerda, en los 70, creo que estaba en Radio Progreso, que por cierto yo no lo escuchaba, pero sé que existía, que se llamaba Después que llegó Colón, y tenía el tema de el feo, el bueno, el malo y el feo, tenía ese tema, lo tenía, y la gente no sabía que era de Morricone. Y este tema, el de Once Upon a Time in the West, también lo utilizó mucho la radio cubana. Y ahí tú te lo encuentras. Una característica de Morricone es que, primero, le gustaba utilizar o instrumentos desconocidos o instrumentos conocidos y los hacía sonar de acuerdo con el intérprete que traía, de una manera que apareció un instrumento que dice, eso es una flauta, eso es un clarinete, sobre todo con los instrumentos de viento, los hacía sonar de una manera distinta para que sonaran distintos. Eso es una característica en la obra de Morricone. La otra, economía en el sentido que le gustaba utilizar muchas veces dos o tres notas que venía repitiendo, era como una suerte de leitmotiv, sobre el cual o bajo el cual o paralelamente entonces trazaba el resto de la composición. Eso lo hacía mucho Morricone y esta pieza que te acabo de poner va justamente por esa característica. Pero además, esto tampoco, aparte que era su propósito, y otra cosa que comenté ayer en el programa que te lo voy a decir aquí ahora, que pasa en el hombre de la armónica, que son los silencios. Y justamente esta cosa de hacer los silencios de entre las frases musicales, yo creo que en eso supera a John Williams, en el sentido que da la impresión de que él era un hombre que tenía muy claro en su mente que estaba escribiendo música para ilustrar visión. O sea, música para ilustrar películas. Por tanto, de alguna manera yo creo que él es mucho más cinematográfico a la hora de escribir que lo que era John Williams o lo que es John Williams. No sé, esa es una opinión de mi parte. Ahora bien, este asunto de que las piezas a veces también eran económicas, o la gente dice, ah, tremenda orquestación. No, todo lo contrario. El hecho era que las películas estas italianas, incluso Sergio Leone, tenían menos presupuesto que las películas hollywoodenses que tienen todo el dinero del mundo. Por tanto, la carencia de dinero termina también aterrizando a la hora de componer cuando Morricone venía y componía, y a la hora de decir, bueno, vamos a poner a la orquesta junta para tocar mi tema, el costo, el dinero era más chiquito y por tanto no podía disponer del orquestón, esos grandes orquestones de los cuales ha dispuesto toda la vida Hollywood, que además crea orquesta, trae este músico, trae cinco violinistas y dos pianistas y no sé qué, y crea una orquesta, esos músicos hay que pagarlos todos. Aquí más dinero, en Italia no. Por tanto, Morricone, muchas de las veces, estas películas del oeste en las cuales tiene tantos efectos, que tiene disparos, latigazos, sonidos de caballo, que eso vino muy bien, no vayas a creer que fue exactamente, aparte que viene de su talento, no es que venga directamente de su talento, sino que viene del hecho de que él llenaba los huecos que no podía llenar con instrumentos y por eso acudía a eso. Eso es un detalle interesante en la carrera de Morricone. Y eso forma parte de lo que es la esencia de Morricone. Ahora, en contraste con el caso de John Williams, ¿por qué John Williams lo desborda? Y esto forma parte de la conversación de hoy. Lo desborda en el sentido que, primero, John Williams termina asociándose a Spielberg, que es un monstruo en el buen sentido de la palabra, con una gran producción. Se asocia a George Lucas, La Guerra de las Galaxias, que te cuento, imagínate tú, y por tanto, este par de cineastas, sobre todo en el caso de Spielberg, es películas, y por tanto, John Williams ha ganado muchísimo más dinero que él, tiene más presencia, y se trata de películas americanas, de películas populares, de películas que son buenas películas, pero van por la onda de la aventura, y la película de la aventura es una película que uno ve más veces que una película esta europea, seria, elevada, y todo eso que es lo que trae, que finalmente John Williams termina siendo más conocido, y termina ganando más dinero que Morricone. Pero la diferencia está en que Morricone es mucho más europeo, John Williams es más americano, y esas son las diferencias que ya te digo, yo no quería hacer una comparación, pero terminamos haciéndola, porque creo que es indebida la comparación, si es posible, por lo menos en estos términos que la estoy haciendo. Pero qué pena, señores, ha muerto Morricone, esta es la esencia que te acabo de contar, esta característica del uso de algunas notas, la economía, si se puede decir de esa manera, a la hora de componer, a la hora incluso de proyectarse a través de la orquesta, pero un hombre finísimo, sin duda, uno, yo creo, que hasta el día de hoy, los dos grandes, hasta el día de hoy, mañana en el futuro, no sé qué será, pero hasta el día de hoy, los dos compositores de música de cine más grandes que hemos conocido desde que comenzó la historia del cine hasta ahora, y mira que ha habido compositores y se los hay, no son los únicos, posiblemente los dos hasta el día de hoy, los más importantes sean John Williams y el otro es Morricone, sin que yo no sé, creo que como te cuento, no es en este caso que John Williams le gane a Morricone, sino que lo desborda, que es, creo que es el verbo que más calibradamente podría utilizar para hacer esta definición. Para cerrar aquí ahora, nos vamos con lo que para mi sorpresa ayer, y me di cuenta que para la audiencia cubana es importante el tema de Cinema Paradiso, bella pieza de Morricone también, con su toquecito de tango, ahí lo tiene ahí. Y vamos a cerrar, señores, este programa. Gracias, como siempre, por la sintonía. Este programa obligado. Yo no podía dejar de hablar de Morricone hoy. Lamentablemente su muerte, una muerte que, repito, nada más esperaba. Así que gracias a Mike, gracias a Viñoli, gracias a ti. Vamos a salir de aquí ahora con el tema este bello, que ayer terminó ganándose la popularidad en mi programa de radio local en Miami, el tema del Cinema Paradiso. En paz descanse, Ennio Morricone. Gracias, Ennio, por tu gran música, por habernos hecho feliz y soñar viendo grandes películas a las cuales tú musicalizaste. Gracias a ustedes y bye bye.
Esta es una pausa para la meditación. A menudo oímos a gente que se queja porque tiene que trabajar, porque el trabajo significa una carga física y social de la que desearían verse libres. Muchos finalmente dejan de trabajar. Entonces descubren que no pueden estar sin hacer algo y se aburren sin una ocupación. Muchos tratan de ahogar el aburrimiento con los amigos, en tabernas o inventando actividades que distraigan el cuerpo y la mente. El hecho es que cuando finalmente esas personas ya no tienen que trabajar, es cuando aprecian y necesitan el trabajo. Porque entonces descubren que hay pocas cosas en la vida que puedan ser comparadas y que satisfagan más y mejor que un buen día de trabajo. No importa de qué trabajo se trate, lo importante es la forma en que lo hagamos. Puede ser la limpieza de la casa, una venta, el balance de los libros, o arar un campo y prepararlo para la siembra. No hay dinero suficiente ni reconocimiento que pueda reemplazar a ese sentimiento de logro personal proveniente de la finalización de una tarea. En su comienzo, una asignación podría parecer difícil y complicada. Entonces, tanto mayor debería ser el desafío de confrontar esa responsabilidad y elevarnos hasta la altura que nos demanda ese trabajo. Si así lo hacemos, nos elevaremos hasta esa altura laboral, profesional y personal, y allí permaneceremos hasta el próximo desafío, la próxima labor que nos demuestre que el camino de la superación es en realidad infinito, tal como es el espíritu humano. Un sábado hace ya mucho tiempo salí con mi hijo de 13 años de edad para limpiar los pisos de un edificio con el que tenía contrato. Al llegar al lugar y antes de dirigirme a mi trabajo, le di a mi hijo su máquina y le asigné que limpiara determinado piso. Le dije que hiciera un trabajo perfecto y que le llevaría 2 horas hacerlo como yo quería. Al cabo de una hora apareció mi hijo donde yo estaba trabajando y me dijo que ya había terminado. Le contesté que era imposible que hubiera hecho el trabajo que yo quería que hiciera en tan solo una hora. «Bueno, ven a verlo», me dijo. Y fuimos a ver. No estaba mal, pero no era el trabajo perfecto que yo le había encomendado, y así traté de explicárselo. «Tienes que hacerlo de nuevo», le dije,
y esta vez tiene que llevarte 2 horas. Cuando termines, este piso tiene que estar tan limpio que puedas comer de él sin plato. Pasaron 2 horas y finalmente apareció mi hijo, cansado y resignado. Fuimos a hacer la inspección. Esta vez, el trabajo era perfecto. Le felicité y le dije que me sentía orgulloso de él. Ahora mi hijo tiene 54 años de edad, su propia familia y un próspero negocio, desarrollado y administrado por él mismo. Un sábado, estando de visita en su negocio, le pregunté: «Mijo, ¿cómo hiciste para organizar tan bien y tener un negocio tan próspero?». A lo que él me contestó: «Papá, ¿recuerdas aquel sábado cuando muchacho que me llevaste a aquel edificio para que te ayudara con la limpieza de un piso? Allí fue donde aprendí la importancia y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Ahora quiero que todo mi negocio sea como aquel piso». He ahí el milagro del trabajo. Al trabajar, aprendemos, perfeccionamos nuestras habilidades y nos superamos. Al trabajar con otros, desarrollamos la comprensión y la confianza. Nos sentimos recompensados y comprendemos el gozo del uso de nuestras facultades. En el trabajo arduo y creativo radica la redención de los pueblos. Trabajemos hoy de modo tal que podamos no comer del piso que limpiemos, sino ponerle nuestra firma. Esta fue una pausa para la meditación. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, 2 años o 3 años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La